Bien, vamos a ponernos de pie para leer la palabra de Dios, hermanos, en el libro de Filemón. Filemón es un libro muy interesante. Pablo escribió muchas cartas, pero el libro de Filemón, muchos dicen que no fue una carta, sino fue una postal, porque es pequeño. Pero así todo pequeño tiene un significado grande y tiene muchísimo que decirnos a nosotros con respecto a la vida cristiana. Filemón, en su Biblia, está después de Tito, y vamos a leer la palabra de Dios juntos. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano y ahora, además, prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré, no por decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Señor, bendícenos al entrar en tu palabra. Habla a nuestro corazón y manifiesta tu gracia transformadora en nuestras vidas por tu espíritu. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Tomen sus lugares, hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu, concluye el apóstol Pablo esta carta a Filemón. Los cristianos, como tú y como yo, estamos llamados a ser pacificadores. Bienaventurados los pacificadores, dice el Evangelio de Mateo. Entonces, ¿qué es pacificador? Es hacer alguien que hace la paz entre dos personas, o entre dos bandos, o entre dos naciones. Aquí Pablo está hablando de la, o sea, la necesidad grande de que el pueblo de Dios tenga esa función. Nosotros no somos objeto, no somos, como pudiéramos decir, vehículos de división, pero debemos ser vehículos de reconciliación. Y acá tenemos un ejemplo maestro de Pablo para nuestras vidas, en la vida de Onésimo. Onésimo, su nombre significa útil, alguien que sirve para algo. Era un cristiano que se convirtió por la predicación de Pablo en la cárcel. De alguna manera, Dios lo envió. Pero él, ¿qué estaba haciendo? Él se fugó de la casa de Filemón. No sabemos las circunstancias, pero eso fue lo que hizo. Imagino que lo que quedó en el corazón de Filemón no fueron cosas gratas. Pero así y todo, este hombre, Onésimo, se convirtió en el ministerio de Pablo en Roma mientras él estaba en la cárcel. Ahora, Filemón era un hombre pudiente, era un hombre probablemente rico, que tenía una heredad grande y que utilizaba su casa para la predicación del Evangelio. Y Pablo aquí se identifica en esta carta como siempre lo hace al inicio de sus cartas. Y esta vez no lo hace Pablo, apóstol de Jesucristo, sino se pone el nombre de prisionero. De prisionero. Era alguien que estaba preso por el Evangelio. Alguien que había estado dispuesto a pagar el precio en su vida por predicar a Cristo, por vivir para Cristo. Es bien interesante que lo leamos. Dice Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. O sea, esta palabra prisionero es una palabra fuerte. Él estaba privado de su libertad. Pero así y todo, esta persona, Onésimo, se convierte en el ministerio de Pablo, mostrándonos de esta manera que hay un precio a pagar por ser cristiano. Si hemos venido a Cristo y no entendemos que tenemos que pagar un precio por ser seguidores de Cristo, realmente hay algo que va a faltar siempre en nuestras vidas. Siempre debe haber ese sacrificio, siempre debe haber esa motivación de querer sufrir, si es que tenemos que hacerlo, por el Señor Jesús. Y Pablo se identifica acá como un prisionero de Jesucristo. Dice, y a la hermana, perdón, a Filemón, colaborador nuestro, y a la hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, el precio de ser cristiano, ¿lo has calculado? ¿Has pensado? ¿Estás dispuesto a pagar el precio? Después vemos aquí la importancia de tener un testigo. O sea, Pablo, cuando escribía sus cartas, qué curioso que él siempre mencionaba a alguien al costado. Silas, en este caso, menciona al hermano Timoteo. ¿Por qué lo hacía? Porque quería que realmente no quede nada que no esté claro. Él quería aclarar bien las cosas, que sepan que él estaba mandando esa carta y que él estaba diciendo lo que esa carta decía. Y para testigo tenía ¿quién? A Timoteo. O sea, ¿qué nos quiere decir esto a nosotros? Que las cosas de Dios van en serio y son en serio. Él no quería ningún malentendido en las cosas de Dios, quería las cosas claras. Y si algo iba a surgir, ¿quién estaba de testigo? Era Timoteo. Entonces, es bien interesante que él, ¿no?, escribió en frente de Timoteo al amado Filemón, colaborador nuestro. Dice, ahora, la importancia de tener un testigo. Ahora, elementos, también vemos aquí, de la relación entre creyentes, vemos amor y vemos colaboración. Fíjense lo que dice, y el hermano Timoteo, al amado Filemón. ¿Cuál era la relación primaria que Pablo tenía con Filemón? Era una relación de amor. Yo amo a Filemón, dice, es amado para mí, y no solamente es amado para mí, sino es un colaborador. Era alguien que había probado ya ser un buen creyente. Primeramente tenía una iglesia en su casa, hospedaba a los viajeros cristianos que por ahí se asomaba, en fin, era una persona que estaba activa en la obra del Señor. Pablo le dice, este es un colaborador. Entonces hay una relación entre ser creyentes, entre los creyentes. Nosotros debemos de amarnos los unos a los otros y debemos colaborar los unos con los otros en la obra del Señor. Filemón significa Interesante el nombre Filemón. Uno que besa, uno que es afectuoso, uno que es hospedador. Eso es lo que significa. Y realmente Filemón fue una persona afectuosa y hospedadora. Él era un hombre muy hospitalario con lo que tenía y utilizaba su casa para la obra de Dios, para que la iglesia de Dios se reúna. ¿Saben qué era lo que menos tenía en cuenta, pensando en tiempos de ahora, en tiempos modernos, cómo pensamos como cristianos? Lo que menos la iglesia tenía en cuenta en ese entonces, ¿saben qué era? Tener un templo, tener un lugar. Las iglesias se reunían en la casa. Y no había planes para construir una iglesia, no había planes para ir a un lugar. Las cosas se hacían en la intimidad del hogar. Y es así como la iglesia floreció, la iglesia se multiplicó y la iglesia impactó el mundo desde entonces. Qué curioso que ahora cuando tenemos grandes iglesias, tenemos poco contacto y poca influencia, ¿dónde? En la comunidad. En alguna manera, no sé si hemos caído en la trampa del edificio, porque a veces de aquí no salimos, y es la realidad de nosotros también, y tengo que enfrentarme yo con esa realidad. Pero antes, la iglesia se hacía de una forma práctica en el hogar. La hermana Apia probablemente era la esposa de Filemón. Se menciona a Arquipo, dice nuestro compañero de milicia, pues era alguien también que había probado ser cristiano, alguien que quizá era líder de la iglesia, a él también era destinatario de la carta. Pablo le dice como compañero de milicia. Y tú y yo somos miembros del ejército de Dios. Tú y yo, en cierta manera, somos soldados de Cristo. Tú y yo, en cierta manera, estamos en la milicia, estamos en la misión. Tú y yo no solamente estamos en una misión, sino que estamos en guerra diariamente contra las fuerzas del enemigo. Entonces Pablo le llama compañero de milicia. Y tú y tu hermano en Cristo son compañeros de milicia. Somos compañeros de milicia. Nuestras posesiones y recursos tienen que ser usados para la obra de Dios. Cuando separamos lo nuestro de lo de Dios es donde tenemos el problema. Cuando separamos el Estado de la Iglesia es donde se forjaron todos los problemas que estamos viviendo ahora, hoy en día. La separación entre el Estado y la Iglesia no puede existir. ¿Por qué? Porque cuando separamos, el Estado va a hacer lo suyo y la Iglesia quiere hacer lo suyo. Y no va a haber unidad, sino va a haber ¿qué? Va a haber división. División. Pero sin embargo, eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Versículo 3 dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La importancia y el efecto de la gracia, de la paz de Dios para nuestras vidas. Viviendo bajo el Señorío de Cristo, estamos bajo la gracia de Dios. Es un vínculo de unión entre los cristianos. ¿Qué nos une? Nos une la gracia de Dios, nos une el sacrificio de Cristo, nos une la sangre de Cristo, nos une la vida de Cristo, nos une la mente de Cristo. Y somos parte de la familia de Dios. Tú y yo somos hijos de Dios, somos parte de la misma familia. Y Pablo dice, gracia y paz a vosotros. O sea, ¿qué es lo que trae Cristo a nuestras vidas? No obstante, las circunstancias que podamos vivir, es paz. Y esa paz no se forja aquí en la tierra, esta paz desciende de lo alto, desciende de Dios para nuestras vidas. Dice versículo 4, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. O sea, Pablo era un hombre agradecido. ¿Por quién estaba agradeciendo? Fíjense, era por Filemón, agradecido a Dios en momentos difíciles como los que vivía en la prisión. Pablo, impactado, también estaba de Filemón por el buen testimonio que Filemón tenía. Fíjense lo que dice el versículo 5, porque oigo del amor de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. ¿Qué podía testificar la gente de Filemón? Que era un hombre que estaba lleno de amor, lleno de fe hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. ¿Qué de tu vida? ¿Qué de amar a nuestros hermanos en la fe como Filemón amaba a la iglesia que se reunía en su casa, a la gente que tenía él alrededor de él? ¿Cómo estamos nosotros demostrando ese amor? El amor es una prioridad. Es un ejemplo de una fe que realmente tiene esencia y raíz en el Señor Jesucristo. Basta de hablar del amor, hay que mostrar el amor los unos a los otros, y el amor siempre se hace sin excepción. Hay que amar porque Dios nos llama a amar. Versículo 6 dice, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo. O sea, cuando vinimos al Señor, el Señor nos dio todo lo que necesitamos para vivir la vida cristiana, y acá dice claramente, para que la participación de tu fe, o sea, tu fe va a ser eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. El amor se hace efecto en la fe del creyente, conociendo también lo que nosotros somos capaces en Jesucristo, y también reconociendo que Jesús es la fuente de todo bien. Pero ahora, si tú y yo queremos crecer en el Señor, ponga atención. Esta fe que tenemos es la esencia que nos va a hacer crecer a nosotros en el Señor. Versículo 7. Tenemos gran gozo y consolación en tu amor porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Ahora, fíjense qué corazón tenía Filemón. Dice que él había confortado los corazones de los santos. ¿Por qué? ¿Los cristianos eran perseguidos? Claro que sí. Eran maltratados también. Eran robados sus negocios también. Tenían mala reputación en la comunidad también. Entonces, en medio de todo eso, Filemón que confortaba el corazón de ellos. ¿Y dónde lo hacía? Lo hacía en su casa, en la iglesia. Entonces vemos que uno de los ministerios principales que Filemón tenía en la iglesia era el ministerio de la consolación. Ministerio de consolar, confortar, alentar, edificar. Y, como decía, confortando el corazón de los hermanos. ¿Te has puesto a pensar que ese es el llamado de Dios para tu vida? Confortar el corazón de tus hermanos. Y lo hemos limitado únicamente a ciertos días de la semana, a conectarnos un poco, y después ya no. Pero realmente, yo creo que esto debe ser algo que debe ser parte de nuestras vidas. El poder conectarnos de tal manera para poder alentarnos y consolarnos en las situaciones que debemos de consolarnos los unos para con los otros. Confortando el corazón de los hermanos. Versículo 8. Dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. O sea, la libertad de Pablo, que Pablo tenía para que Filemón cumpliera lo que él le iba a decir. O sea, le está diciendo, ¿sabes qué, Filemón? No te estoy pidiendo esto sabiendo que esto es tu obligación, tú debes de hacerlo, pero te lo estoy pidiendo por amor. O sea, quiero que respondas no como obligación, no como si fuera un mandamiento de Dios, sino que puedas responder con tu corazón. Cuando tú y yo respondemos con nuestro corazón, las cosas van muchísimo mejor. Dice en versículo 9, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Pablo lanza esta apelación a la mente y corazón de Filemón, y no es una imposición, sino es un ruego que él hace. O sea que la acción de Filemón no solamente iba a ser una acción de obediencia, sino iba a salir de un corazón realmente transformado por el poder de Dios. Cuando mandamos a alguien a hacer algo, lo van a hacer. Pero lo que se quiere lograr es la transformación del individuo que hace las cosas. Por eso Pablo le está rogando a Filemón. Te ruego por mi hijo Onésimo, versículo 10, a quien engendré en mis prisiones. O sea, Onésimo era alguien muy querido para Pablo. ¿Por qué? Porque él lo había engendrado a través del Evangelio en las prisiones. Y ahora está apelando a Filemón por él. Pablo apela a la conciencia y al corazón de Filemón. Como si Pablo le dijera a Filemón, ¿por quién tú sientes rencor? Quiero que sepas, es muy querido para mí. O sea, había algo que Filemón tenía que hacer en su vida. Había alguien que le había pagado mal. Había alguien que se había fugado de su control. Había obviamente un sentimiento negativo en el corazón de Filemón y Pablo quería que se sane ese sentimiento negativo. Y también vemos la confianza de Pablo en el poder transformador del Evangelio en la vida de Onésimo. Versículo 11 dice, el cual en otro tiempo te fue útil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. El Evangelio convierte a la gente de inútiles a personas útiles. Uno podrá decir, bueno, ¿inútil en qué? Es hacer muchas cosas. Pero lo importante es vivir para Dios. Y realmente es nuestra vida una vida útil a Dios. Es realmente una vida útil al Evangelio del Señor Jesús. Es una vida útil a nosotros bendecir otras vidas. ¿O cómo está realmente nuestra vida? En otro tiempo Él te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Y la confianza de Pablo en el poder transformador del Evangelio. ¿Confías que el Evangelio transforma las vidas de las personas? ¿O todavía sigues desconfiando que el Evangelio transforma la vida de las personas? Filemón tenía que ver ahora a Onésimo de una manera distinta. Ya no como un esclavo, ya no como alguien que estaba debajo de él, sino tenía que verlo ahora como un hermano y como un hermano querido. O sea que había algo que tenía que suceder en el corazón de Filemón y Pablo quería estar seguro de que esto tenía que suceder. Versículo 12 dice, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. No hay otra opción, Filemón. Tienes que recibir a Onésimo. Te pagó mal, te hizo daño, está bien, pero tienes que recibirlo como si yo fuera él. Como si yo fuera él. Y Pablo quiere enseñarle a Filemón que no hay otra opción que perdonar y recibir al agresor. Uno dice, yo perdono, pero no olvido, yo perdono, pero no recibo. Pero no hay tal clase de perdón. Tienes que perdonarlo y tienes que recibirlo. Pero ya ni siquiera como esclavo, ahora tienes que recibirlo como tu hermano en la fe. Qué tremendo, ¿no? Ese es el llamado del Evangelio a nuestras vidas. Y esto realmente nos lleva a ser las personas que Dios quiere que tú y yo seamos. Pablo quiere enseñar una lección a Filemón y su experiencia, cuando él agredía a los cristianos, Pablo era agresor de los cristianos, el Señor lo recibió a Pablo. No lo rechazó, lo recibió. No le dijo, no tengo trabajo para ti, le dijo, tengo trabajo para ti. No dijo, este hombre lo que se convierte está bien, pero no lo voy a usar para la tarea de la iglesia, y usó poderosamente a Pablo para la tarea de la iglesia. ¿Por qué? Porque el Evangelio transforma las vidas. Tenemos que entender eso y relacionarnos de esa manera. No relacionarnos con nuestros hermanos en la fe, por lo que han sido antes o por cómo son, sino porque realmente han sido transformados por el poder de Dios. Colosenses 3:13 dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. De la manera que Cristo me perdonó, tengo yo que perdonar a otros. San Juan 13:15 dice, Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Qué hizo el Señor con nosotros? Nos rescató. Nos sacó. Adelante. Estábamos muertos, nos dio vida. ¿Y qué tenemos que hacer con nuestros hermanos? Exactamente lo mismo. En el versículo 21 dice, te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Pablo confiaba en lo que Filemón iba a hacer. ¿Puede alguien confiar en tu obediencia a Dios? ¿Haciendo más de lo que se te pide realmente? Versículo 22 dice, prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. El anhelo de estar con los hermanos. Pablo tenía anhelo de estar en la iglesia, de estar en la casa de Filemón, en su iglesia, con los hermanos. ¿Hay ese anhelo en tu vida de estar con los hermanos de la fe? ¿Hay ese anhelo en tu corazón de ser parte de la vida de tus hermanos en la fe? ¿De estar juntos con ellos? ¿De poder compartir experiencias, vivencias con ellos? Pablo tenía eso bien arraigado en su corazón. Y no obstante la decisión que Filemón tome, no interrumpiría la amistad que Pablo tenía con Filemón. O sea que tenemos un reto, un desafío grande, queridos hermanos, en esta pequeña carta. Después dice, versículo 23, te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. La importancia del saludo entre hermanos. Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Somos colaboradores, no somos contrincantes. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu, deseando lo mejor al prójimo. Esta es una palabra digna de confianza y realmente este es un reto y un desafío para todos nosotros. Pero ¿dónde nos encontramos nosotros en nuestro caminar con Cristo y en nuestra relación con otros hermanos? Pablo está restableciendo una relación rota. Pablo está ayudando a Onésimo a ser de esclavo a ser hermano. Pablo aconseja a Onésimo no que se separe de Filemón, sino que vuelva a la casa de Filemón. Todo, o sea, medio de reconciliación, Pablo está utilizándolo para que esta relación sea sanada. Porque cuando sucedió la ruptura, ni Onésimo estaba bien, ni Filemón estaban bien. Onésimo se pudo haber convertido, pero había algo que tenía que resolver en su vida. Tenía que volver, ¿donde quién? Donde Filemón y pedir disculpas por lo que él había hecho. Y quizá Filemón acercarse, ¿no es cierto?, una vez que Onésimo llegaba y decirle, perdóname porque sí albergué este sentimiento de odio, de, ¿no?, de desprecio hacia ti cuando tú me hiciste lo que me hiciste. Entonces, ¿lograr qué? Una reconciliación. Y tú y yo, vuelvo a repetirlo, somos agentes de reconciliación en las manos de Dios. Este es el mensaje, querido hermano, de Filemón para nuestras vidas. Y es un mensaje que debemos tomarlo realmente en nuestro corazón. Una pequeña carta con un mensaje muy grande. Un mensaje para ti y un mensaje para mí. No sé si Dios te ha hablado en alguna manera. Quizás haya alguna persona, alguna situación, alguna circunstancia que realmente debería ser arreglada en tu vida. El Señor quiere hacerlo, puede hacerlo. Lo hizo en esta circunstancia difícil y lo quiere hacer en cualquier circunstancia que tú te encuentres con alguien. Es momento de levantar nuestra mirada y meditar y pensar realmente con quién tengo yo que reconciliarme o a quién puedo yo ayudar para que se reconcilie con alguien. Porque mientras no haya reconciliación, las cosas no están saldadas, las cosas no están sanadas. La sanidad de Dios viene después de la reconciliación. Eso es todo, mis queridos hermanos, en esta carta pequeña, pero espero que haya desafiado a tu corazón, a tu vida, al igual que lo he hecho con la mía, mientras preparaba y mientras meditaba en estos pasajes. Realmente el Señor habló a mi corazón y espero que lo haya hablado al tuyo. Vamos a orar, hermanos, y pedirle al Señor que nos bendiga. Señor, gracias por este pasaje que hemos leído, meditado. Y queremos poner nuestras vidas, Señor, en tus manos, para ser agentes de reconciliación, Señor. Agentes a través de los cuales relaciones puedan ser sanadas y Cristo pueda ser exaltado y glorificado en nosotros. Señor, vemos la humildad de Pablo de humillarse. ¿Y cuánto necesitamos nosotros, Señor, humillarnos? Humillarnos ante ti, Señor. Humillarnos ante la circunstancia. Señor, gracias porque aún hablas a nuestro corazón. Y pedimos que nos guíes a ser agentes, Señor, de reconciliación. Señor, bendecimos tu nombre, alabamos tu nombre, glorificamos tu nombre. Y disponemos nuestra vida, Señor, para que nuestra vida sea usada por ti para tu gloria. Ayúdanos, Señor, a meditar en lo que hemos oído y dejar que tu Espíritu, Señor, aplique estas palabras a nuestra vida. En el nombre precioso de Jesús oramos. Amén.
Este mensaje les ha sido traído por la Iglesia Bíblica de Santa Rosa. Nuestra misión es alcanzar a los perdidos, ver a los creyentes transformados por Jesucristo. Usted puede encontrar más información sobre nosotros en nuestra página web, srbible.org, o puede visitarnos en persona al 4575 Badger Road en Santa Rosa. También puede comunicarse con nosotros por teléfono al 707-538-2385.